El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Hola, muy buenas a todos. Estamos de nuevo aquí para hablar un poquito de lo que más nos gusta, que es la fisioterapia. Y nos acompaña nuestro compañero, Víctor Ortega. Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, para los que no conocéis a Víctor, que seguramente le conozcáis todos, es una persona que tiene mucho bagaje dentro de la fisioterapia y además controla bastante sobre un tema que es del que vamos a hablar hoy, que es un poquito de todo el mundo del tendón dentro de la fisioterapia. Y vamos a intentar responder o que nos aporte un poquito de luz a una serie de preguntas que siempre nos hacemos, ¿no?, dentro del mundo del tendón. Así que, Víctor, ¿listo para empezar?
Vamos a por ello, pero espero poder resolverlas.
Vamos a ver si te buscamos un poco las cosquillas. Vale, hoy en día, para referirnos a un problema relacionado con el tendón, se utilizan muchos términos. Podemos oír tendinopatía, tendinitis, tendinosis. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? ¿Cuál es el término correcto y qué diferencias puede haber entre estas tres terminologías?
Bueno, realmente todos los términos pueden ser correctos si nos estamos refiriendo a lo que el término quiere decir. Quizá el término que, si queremos decirlo de una manera genérica, probablemente acertemos y estemos exponiendo la mayor certeza, es el término tendinopatía. Tendinopatía hace referencia a la situación clínica del tendón, es decir, cuando tenemos un dolor relacionado con el tendón. Si no tengo un dolor relacionado con el tendón, no tengo una tendinopatía. Por lo tanto, ese término que hace referencia a la tendinopatía hace referencia a la situación clínica. Es decir, normalmente cuando tenemos un paciente que acude a la consulta por dolor del tendón, estamos frente a una tendinopatía. Por lo tanto, la forma más fácilmente de acertar es nombrarlo como tendinopatía. Ahora, ¿qué quiere decir el término tendinitis? Bueno, pues evidentemente itis, que hace relación a inflamación, pues significaría que tenemos un problema relacionado con la inflamación del tendón. Esto hace muchos años o hace bastantes años estaba como muy en auge. Luego pasó por una temporada en el que, como se vio que realmente el tendón no tiene un infiltrado puro, ¿no?, de una inflamación, lo que tenemos por un infiltrado de células inflamatorias en el tendón, pues como que se empezó a desechar este término y ahora está volviendo otra vez a coger un poquito de fuerza, porque aunque es real que el tendón no tiene un infiltrado inflamatorio puro, sí que es cierto que en el tendón hay una serie de respuestas celulares y moleculares que están relacionadas con la inflamación y que tenemos muchas moléculas que son de carácter proinflamatorio. Y tenemos la participación de células que participan en la inflamación. Hablo de moléculas como las citoquinas, como las prostaglandinas, y hablo de células como es el propio tenocito, o como son los macrófagos o los mastocitos, que aunque no sean los mayores representantes de los problemas relacionados con el tendón, sí que forman parte. Entonces, ¿el término tendinitis hay que abandonarlo? Bueno, no digo que haya que abandonarlo, pero realmente no es lo que mejor define a la patología del tendón, porque no tenemos una inflamación como tal. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no sería lo más correcto nombrar al dolor del tendón como tendinitis. ¿Por qué no sería lo más correcto? Porque claro, si definimos al tendón como una inflamación pura, luego muchos tratamientos pueden ir dirigidos como si fuera una inflamación pura, y de ahí el auge de los corticoides para el tendón. Y luego otro término que evidentemente también es correcto es tendinosis, es decir, hace referencia a la degeneración del tendón o a cambios estructurales del tendón, y evidentemente un tendón afectado puede pasar por un amplio espectro de cambios estructurales, los cuales se pueden nombrar mediante el término tendinosis. ¿Cuál es el problema? Que una tendinosis de un tendón, una degeneración de un tendón, no me va a reflejar cuáles son las características clínicas. Es decir, si esa persona tiene o no dolor, o tiene más o menos dolor, o tiene más o menos pérdida de función. Por lo tanto, desde mi punto de vista, todos los términos son correctos, pero la forma más fácilmente de acertar es hablar de tendinopatía, sobre todo nosotros los fisioterapeutas, que tratamos condiciones clínicas puramente.
Vale, perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro. Vale, una pregunta sencilla y directa. ¿Cómo se lesiona un tendón?
¿Cómo se lesiona un tendón o cómo se empieza a quejar un tendón si hablamos de tendinopatía? Pues evidentemente, como para cualquier patología musculoesquelética, las causas o los factores causales o los factores predisponentes pueden ser muy amplios. De tal forma que por eso es difícil en ciencia decir una causa única, ¿no? Vamos a dividir estas causas, ¿no?, en causas o factores predisponentes o contribuyentes mecánicos y no mecánicos, ¿vale? Dentro del punto de vista de los factores causales mecánicos, evidentemente, el número uno es el exceso de carga mecánica en relación a la capacidad de tolerancia de carga mecánica de un tendón. Es decir, el cómo metamos o cuánta carga metamos al tendón es el principal factor causal. Claro, hablando de carga, podemos estar hablando muchas cosas, de qué tipo de carga, si estamos hablando de una carga aguda, puntual, o una carga crónica acumulada, si estamos hablando de cambios de carga bruscos o cambios mantenidos de carga, ¿no? El problema es que hablando de carga se puede hablar de muchas cosas. Bien, parece ser que lo más relevante es el tipo de carga, ¿vale? El tipo de carga. Los tendones que están expuestos a situaciones en los que tengan que trabajar con ciclos de estiramiento-acortamiento parecen ser tendones que se lesionan con mucha más frecuencia. Estoy hablando, por ejemplo, de situaciones que requieran correr, saltar, este tipo de acciones en el que el tendón tiene que acumular y aprovechar esa energía elástica, ¿vale? Por eso ese tipo de deportes, como puedan ser correr, baloncesto, voleibol, etcétera, pues la prevalencia de tendinopatías es mucho mayor. Es decir, cargas que requieran ciclo de estiramiento acortamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque la carga más típica del tendón es la carga de tracción, ¿no? Las cargas tensiles. Y el ciclo de estiramiento acortamiento por sí mismo implica muchas cargas tensiles, ¿vale?, a velocidades muy altas. Por lo tanto, tengo mucha carga en muy poquito tiempo. Y si esto se repite, pues al final es un entorno bueno para tener más prevalencia de tendinopatías. Sobre todo, y aquí hablamos de una segunda causa importante, si la carga viene de una forma brusca. El tendón es un tejido con una población celular relativamente baja, con lo cual con un metabolismo relativamente lento, y por lo tanto los cambios bruscos de carga parecen hacerle especial daño. ¿Qué es un cambio brusco? Pues empiezo a hacer una nueva actividad, estoy haciendo una actividad pero incremento el volumen, o muy típico, no incremento el volumen pero vengo de un periodo de descarga, es decir, llevo semanas o meses sin cargar al tendón excesivamente y de repente vuelvo a hacer esas tareas, típico pretemporada, que vengo de un periodo de descarga y empiezo a cargar el tendón, aunque no esté haciendo unos volúmenes mucho más altos de los que estaba haciendo, pero sí que ese cambio brusco parece ser muy relevante y tenemos mucha literatura, tanto in vitro como in vivo, como estudios epidemiológicos que nos muestran eso, que los cambios bruscos de cargas parecen ser bastante sensibles para el tendón. Por lo tanto, quizás desde el punto de vista de la carga, eso, el tipo de carga, ciclo de estiramiento acortamiento y el cambio brusco de carga. Luego, evidentemente, tenemos otras variables que modifican esto, es decir, las variables biomecánicas. Si a lo mejor tengo una forma de correr determinada o hago un cambio en mi técnica de carrera, pues es una forma de modificar la carga. Es decir, la biomecánica es un modificador de la carga. Por lo tanto, ese tipo de variables, que ya serían específicas de cada tendón, también serían relevantes. Hay otro tipo de carga que también es importante para un tendón, sobre todo para los tendones en su inserción, para las entesopatías, que es la carga compresiva, ¿vale? Un tendón, salvo en su inserción, no está muy bien preparado para comprimirse, o peor preparado que para las fuerzas de tensión. Por lo tanto, cuando tenemos fuerzas tensiles unidas a fuerzas compresivas con cambios bruscos, etc., también es un buen caldo de cultivo para que aparezca la tendinopatía. Esto desde el punto de vista mecánico. Luego, desde el punto de vista no mecánico, tenemos los principales factores de riesgo individuales y estamos hablando de situaciones normalmente sistémicas que no favorecen a un tendón. La number one, pues como para la mayoría de las patologías, la obesidad y la diabetes, ¿vale? Son situaciones que para el tendón o para las tendinopatías suelen ser bastante importantes. Gente con diabetes, gente con obesidad, diabetes tipo 2 hablo, y sobre todo insulinodependientes, tienen mayores prevalencias de lesiones y de problemas relacionados con el tendón. Luego otra serie de cosas como los medicamentos, aquí los típicos son los corticoides, gente que tiene que tomar incluso de forma sistémica, no tiene por qué ser aplicado de forma directa al tendón, corticoides orales, pues, por ejemplo, para alergias, por ejemplo, para multitud de situaciones en las que tenemos una persona medicada con corticoides, también afecta bastante al tendón. Las fluoroquinolonas, ¿no? Los antibióticos también se relacionan bastante bien con el tendón y algunas otras, por ejemplo, como la píldora anticonceptiva también se relaciona con un incremento de las tasas de tendinopatías. Este tipo de cosas que a lo mejor a veces le prestamos menos atención que a las variables biomecánicas, ¿no? Como de tu pie prona un poquito, tu pie, pues cuidado, que a veces una diabetes se ríe de tu pronación. Es decir, en términos de prevalencia, la diabetes es súper, súper relevante. Así que, bueno, por resumir, quizá estos serían los factores causales principales de la tendinopatía.
Vale, sé que era una pregunta bastante amplia, pero creo que la has resumido muy bien. Seguimos con una pregunta en relación a esto. Ya conocemos, como acabas de decir, cómo se lesiona un tendón y ahora está muy de moda o se habla mucho de un modelo del continuum realizado por Jill Cook, que habla un poquito de las diferentes fases por las que pasa un tendón cuando se lesiona. De manera rápida, ¿qué opinión tienes sobre este modelo?
Bueno, evidentemente hablar mal de Jill Cook si hablamos de tendón es un absurdo. Jill Cook nos propone un modelo, creo que en el 2008 o en el 2009, que es el modelo de continuo. Y es en el que te explica que el tendón pasa por diferentes fases. Es decir, que el tendón se va lesionando pasando por diferentes fases. Esto ya de por sí supone algo positivo. Y es que antes parece ser que distinguíamos entre un tendón sano y entre un tendón degenerado con unas características concretas. Esto es porque o mirábamos tendones sanos o mirábamos tendones de larga evolución. Sin embargo, a medida que se han hecho más estudios histológicos en diferentes momentos, nos encontramos que el tendón, dentro de ese cambio estructural molecular que puede sufrir cuando tenemos un problema relacionado con el tendón, se ve que tenemos un espectro amplio de cambios. Por lo tanto, se habla de que no pasamos de tendón sano a tendón degenerado, sino que sigue una cierta evolución en la que tenemos o podemos tener diferentes características dentro del tendón. Por eso se habla de la cinemática de la patogénesis del tendón, entendiendo que el tendón se le pueden dar diferentes fases. Jill Cook lo que te hace es poner un orden, un 1, 2 y 3. No sé si esto es una forma muy correcta de exponerlo, pero sí que es cierto que en esas fases ocurren cosas diferentes y que esas fases se pueden dar en un tendón. Habla de la fase reactiva, en el que principalmente tenemos respuestas celulares, en el que el tendón se hincha normalmente por incremento de proteoglicanos, que es una molécula que retiene el agua dentro del tendón. Digamos que es una respuesta un poco como defensiva del tendón. Viene una carga, no me ha gustado y me defiendo de una forma rápida, incrementando el contenido de proteoglicanos y por lo tanto incrementando el contenido de agua dentro del tendón, que esto es algo que el tendón puede hacer muy rápido y que es positivo. La fase 2 la llaman la fase desestructural, en la que si miramos el tendón ya empezamos a tener cierta desorganización de las moléculas de colágeno. Y la fase 3, que sería ya la fase más degenerativa, estamos hablando de una situación en la que ya hay una amplia degeneración del tendón, que ya tenemos una neovascularización y una inervación, y normalmente ya en esta fase tenemos una pérdida de población celular, es decir, ha habido una apoptosis de la célula, con lo cual tenemos áreas del tendón en las cuales ya no hay células, y si no hay células entendemos que ya no hay obreros que puedan construir tendón, por lo tanto es una fase ya irreversible. Por eso te habla Jill Cook también del, ¿no?, del agujero del donus, es esta fase degenerativa o esta parte degenerativa del tendón que ya no va a volver a la normalidad. Un tendón en la fase 2 desestructurada sí que pudiera regresar para atrás, porque normalmente ya todavía tenemos una alta población de celular, como tenocitos, fibroblastos, etc. Pero la fase 3 no. ¿Estoy de acuerdo con esto? Pues evidentemente tengo que estar de acuerdo con esto porque es real, es decir, este tipo de cambios acontecen dentro del tendón. Ahora, ¿cuáles son las críticas que se pueden hacer a este modelo? El modelo no puede explicar todo, evidentemente, es que criticar algo tampoco pretende explicar todo. Todo es criticable, evidentemente, si vamos a buscar los matices. Uno de los problemas a este modelo del G-Cook es que parece que hablamos del tendón entero en su conjunto, es decir, o el tendón en fase reactiva, o desestructurado, o degenerado. Y esto no es así, es decir, el tendón puede tener áreas degeneradas que coexistan con áreas reactivas, con áreas sanas, etcétera. Es decir, el tendón es un tejido que puede tener dentro diferentes áreas focales en diferentes fases. Por lo tanto, esto no es que el tendón pase de la fase 1 a la fase 2 a la fase 3 y vuelve para atrás o va para adelante. No, esto no es así. Tenemos diferentes áreas que pueden tener diferentes zonas. Por eso en el 2016 Jill Cook ya te hace una revisión de este modelo diciendo, cuidado, que puedo tener una fase degenerativa sobre reactiva, como diciendo áreas focales degenerativas rodeadas de áreas reactivas, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y luego la principal crítica que nosotros como fisioterapeutas podemos hacer este modelo, que es un modelo que habla de tendinosis, es decir, habla de cambios estructurales del tendón, cuando realmente ya hemos dicho que el tendón puede estar en una situación o en un abanico muy amplio de diferentes cambios estructurales con más o menos dolor o más o menos función. Es decir, la tendinopatía es una relación entre un cierto grado de patología, un cierto grado de pérdida de función y un cierto grado de dolor. Tú puedes tener más o menos patología con más o menos dolor o con más o menos pérdida de función. Por lo tanto, esas fases no te van a definir realmente la clínica, no te van a definir las tendinopatías. Me explico, tú puedes tener un paciente en una fase degenerativa que te diga, mira, yo puedo correr 8 kilómetros y a partir de ahí ya al día siguiente me genera un poco de molestia. O puedes tener un tendón en una fase reactiva que no tiene gran cambios degenerativos en el tendón y te dice, mira, no puedo andar, correr ni 10 minutos porque ya me duele, o viceversa. Por lo tanto, como te puedes encontrar unas diferencias muy grandes en el dolor y en la función independientemente de la condición estructural, el modelo no me valdría realmente para tomar decisiones clínicas o no solo con ese modelo, tengo que tener en cuenta más cosas. Por eso esta quizás es la principal crítica que yo hago al modelo de Jill Cook, pero repito, Jill Cook, estamos hablando de una de las jefas del tendón a nivel mundial, seguro.
Vale, entonces lo que estamos viendo es que un tendón puede tener varias partes y cada parte en una fase diferente, por ejemplo, que se pueden solapar.
Exacto.
Vale, entonces, una vez que tenemos un tendón lesionado, nos llega a la clínica un paciente y le diagnosticamos como una tendinopatía, ¿cuál es el mejor abordaje que podemos hacer de esta persona?
Bueno, el mejor abordaje para una tendinopatía está clarísimo a día de hoy. Igual que lo que le lesiona es la carga mecánica, lo que le devuelve la capacidad y la tolerancia, incluso la función y la estructura, es la carga mecánica. Es decir, el mejor tratamiento para el tendón es una gestión de la carga mecánica sobre el mismo, es decir, del estrés físico que llega al mismo. Por lo tanto, ¿a través de qué herramienta nosotros los fisioterapeutas podemos meter carga mecánica? A través del ejercicio terapéutico. Por lo tanto, el ejercicio bien dosificado, repito, bien dosificado, porque la clave es la dosificación, es el mejor tratamiento para el tendón, sin duda. Pero cuidado, que prescribir ejercicio no quiere decir que estés dando al tendón el mejor entorno mecánico. Por eso hay ejercicios que te pueden empeorar, hay ejercicios que te pueden mejorar, y todo depende del tipo de ejercicio, con la dosis, etcétera. Por lo tanto, cuidado, que el ejercicio es un arma de doble filo. ¿Qué buscamos a través del ejercicio? Evidentemente, dar el mejor entorno de carga al tendón, ¿vale? Por lo tanto, tengo que controlar las actividades que ese tendón ya hace en el día a día y que puedan suponer un exceso de carga mecánica, y posteriormente tengo que dar yo mi ración de carga mecánica la justa y necesaria para producir una adaptación, ¿vale? El ejercicio es, digamos, la única vía de tratamiento a través de la cual podemos incidir positivamente en esos tres ítems que definían la tendinopatía, que es el dolor, que es la función y que es la patología. Es decir, con el ejercicio podemos mejorar la función del tendón y la capacidad de un tendón a ser sometido a carga mecánica, por lo tanto podemos mejorar el dolor, y la estructura y la patología del tendón, que a veces se puede cambiar, a veces no, que no es necesario cambiarla para ver una mejora en la función y el dolor, pero sí que de algún modo se cambia, por supuesto, la herramienta más útil, más potente, es el ejercicio terapéutico. Por lo tanto, no hay discusión ninguno, no hay discusión ninguno. La carga mecánica es el mejor tratamiento, es el mejor estímulo que entienden las células del tendón para ponerse a trabajar, para mejorar su capacidad, su función, su dolor y su patología. Y después puede haber otras, pero sin esa no estamos dando un buen tratamiento para el tendón.
Vale, creo que queda bastante claro que el ejercicio es la herramienta más interesante para abordar este tipo de patologías. Pero dentro del ejercicio hay varios tipos de ejercicio, varias maneras de aplicar el ejercicio, y el tendón siempre se ha relacionado con el excéntrico. ¿Crees que el excéntrico es la mejor o el más interesante para abordar este tipo de patologías?
Uf, a ver cómo explico yo esto de una forma resumida, porque es complicado. No entiendo muy bien de qué viene eso del excéntrico. Bueno, sí que lo entiendo, porque al final muchos protocolos se han hecho ahí en excéntrico. Realmente, si el tendón cierra los ojos, ¿vale?, y las células del tendón se dedican a traducir la carga mecánica que metemos a través de los ejercicios, el tendón no sabe si estás haciendo un isométrico, un excéntrico, un dinámico, es decir, entiende de la carga a la que se vea sometido. Y el tendón, que es una estructura pasiva, que es una estructura que depende de sus características pasivas, por así decirlo, entiende de la cantidad, sobre todo, de tensión que estemos metiendo al tendón. Y la cantidad de tensión que estemos metiendo al tendón viene determinada por la longitud a lo que sometamos a ese tendón, ¿vale? Es lo que entiende. Es decir, todos tenemos en la cabeza esa curva de longitud-tensión, ¿no?, que son para todos los tejidos. Pues como evidentemente las principales fuerzas que asume el tendón son de tensión, pues el tendón entiende más o menos carga en función de si me voy a generar más tensión o menos tensión. Luego, en un mismo punto de tensión, si lo hago con más o menos velocidad, ¿vale? Por lo tanto, es lo único que tiene el tendón. No entiende de concéntrico, excéntrico, isométrico, sino de la tensión que estés metiendo, ¿vale? La realidad excéntrica o la realidad concéntrica viene para el músculo. Ese sí. Es decir, cuando hablamos de excéntrico, sí que el músculo puede verse enfrentado a una situación excéntrica en el que tengo contracción y a la vez tengo estiramiento. Pero estamos hablando del músculo, que es el músculo es un tejido activo con una capacidad contráctil, que el tendón no. Por lo tanto, no entiendo de una fase excéntrica pura, entiendo de movimientos dinámicos por el tendón, en el que tiene un ciclo de estiramiento-acortamiento a un determinado rango de tensión o a un determinado rango de velocidad, ¿vale? Una parte concéntrica-excéntrica, y en función de cuánta tensión y cuánta velocidad sea sometida a esa tensión, es más o menos carga para el tendón. Por lo tanto, realmente si solo es la fase excéntrica o si es fase excéntrica y concéntrica, al tendón lo que le importa es a la longitud, a lo que se vea sometido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando hacemos un ejercicio excéntrico, siempre es un ejercicio al que nos vamos a llevar al tendón hacia rangos amplios. Por lo tanto, es un ejercicio que normalmente va a implicar alta tensión dentro del tendón. Por lo tanto, cuidado, que la tensión es quizá la variable principal a gestionar para incrementar la progresión a las cargas. Si tú la primera carga que metes al tendón es a través de un pico de tensión alto, cuidado, porque si no es tolerada, puedes incluso estar empeorando. Por eso muchas veces los ejercicios excéntricos son molestos. Pensar en cuando hacemos un test. Es decir, si tú quieres ver si mi paciente tiene, por ejemplo, una tendinopatía rotuliana, ¿qué test se propone? Se propone un test de un squat o un singlet squat modificado en un plano declinado. ¿Para qué? Para generar más tensión en el tendón, porque así es más fácil reproducir síntomas. Pues esto es lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado. Lo importante es la tensión a la que lleve al tendón, a la velocidad a la que lo lleve. Y el excéntrico suele ser un ejercicio que, independientemente de la velocidad, genera amplias tensiones. Por lo tanto, no estoy ni a favor ni en contra. En función de tolerancias, sé lo que estoy dando al tendón a través de ese ejercicio y veré en qué momento me interesa, porque puede estar bien, o en qué momento no me interesa, puede ser fatal.
Vale, al final, un poquito resumiendo, lo que tenemos que intentar es adaptar la carga a lo que me tolere el tendón, a ese tendón en concreto.
Exacto, pero es que esa carga se regula sobre todo, estamos acostumbrados a regular cargas a través de peso. Peso como resistencia externa. Es decir, hago este ejercicio, mañana con más peso. Hago este ejercicio, mañana con más peso. No es así, el tendón no entiende de eso, ¿vale? La principal, o las dos variables más importantes a gestionar, es la velocidad y el rango, ¿vale? Un ciclo de estiramiento, que es de estiramiento a acortamiento, es un gran rango a una amplia velocidad, es decir, mucha carga, porque hay muchas fuerzas de tensión y encima llegan de un modo muy rápido, ¿vale? Por lo tanto, son las variables que más entiende el tendón a la hora de progresar la carga. Y hay que progresar en base a tolerancias y en base a donde quiera llevar ese tendón. No es lo mismo un Aquiles que le necesite para andar a un Aquiles que le necesite para saltar. Es decir, me va a exigir diferentes tipos de carga. Por lo tanto, yo con la progresión de cargas me tengo que ir acercando hacia donde ese tendón quiero que trabaje en el futuro.
Ok, entiendo pues que al final hay muchas maneras de aumentar la magnitud sobre el tendón y no solo metiendo kilos, sino exacto, jugando con otras variables.
Exacto.
Vale, perfecto. Vale, nos queda claro entonces que la evidencia nos dice que el mejor tratamiento por un tendón es la gestión de cargas, el ejercicio terapéutico, pero hoy en día se siguen viendo a muchos fisioterapeutas o profesionales sanitarios que utilizan como tratamiento principal otras técnicas pasivas, invasivas. ¿Qué opinión tienes de ellas? ¿Y si las utilizas en clínica alguna vez?
A ver, ¿qué opinión tengo de ellas? Evidentemente, esto me has pedido mi opinión, yo voy a dar mi opinión basada en un razonamiento, pero no quiero, evidentemente, meterme con nadie ni nada. Es decir, todo depende, primero, con qué lo estás comparando. Es decir, si yo a un tendón estoy haciendo una técnica invasiva, como pueda ser un EPI, un PRP, una punción, y no estoy gestionando la carga mecánica, me parece mal, muy mal, ¿vale? Porque primero está gestión de carga mecánicas y luego a mayores lo que quieras hacer, ¿vale? Si el tendón tiene lo que tiene que tener, luego a partir de ahí pueden tener cabida otras cosas que me pueden ayudar, ¿vale? No digo que no, siempre y cuando el tendón tenga lo que tenga que tener. Esas otras cosas no sé si son necesarias o no son necesarias, pero que si están es no quitando otras cosas que sí son necesarias, como es la gestión de cargas. Ahora, a partir de ahí, lo que tengo, esto es como todo, cualquier técnica, lo que tengo que tener claro es que le puedo pedir una técnica, ¿vale? Muchas veces estas técnicas, como el PRP, como el EPI, como la punción, ¿no?, van intentando mejorar la condición estructural, es decir, van pensando en cambiar la patología del tendón, cosa que, primero, si está en una fase degenerativa, no vamos a poder cambiar jamás, es lo que Jill Cook llama el agujero del donus, es totalmente irreversible, porque no hay células, por lo tanto, no puedo centrar el dolor del el tratamiento de un tendón en algo que no voy a poder cambiar y que además no justifica los síntomas. No justifica los síntomas, es que no hay ni células, no hay ni moléculas, no hay prácticamente no hay nada, es como si estuviera todo quemado ya y por lo tanto es que no se justifica muchas veces ni esas zonas ni con el dolor. Por lo tanto, dirigir un tratamiento del tendón para esto, que uno, no vas a poder cambiar, dos, no es necesario cambiar para mejorar los síntomas están basados en tolerancia, con lo cual no lo necesito cambiar, y si de algún modo los cambio, es a través del ejercicio, es decir, el estímulo más potente para revertir patología del tendón es la carga mecánica, es el único estímulo que entienden nuestras células, o el principal estímulo que entienden nuestras células, ¿vale? Para poner eferencias relacionadas con la mejora de la matriz extracelular. Y esto no es una cosa de un día, esto es una cosa de una sucesión de cargas que hacen que las células respondan de una determinada manera y vayan mejorando la condición estructural del tendón. Por lo tanto, incluso para esto, el mejor ejercicio sería el mejor tratamiento sería el ejercicio, igualmente. Ahora, si una persona tiene unas amplias expectativas frente a una técnica, bueno, pues las expectativas de una persona en situaciones de dolor sabemos que juegan bastante. Por lo tanto, una persona puede cumplir sus expectativas y eso indudablemente va a mejorar el resultado del tratamiento. Y si no estoy haciendo nada malo por el tendón, ¿por qué no puede tener cabida? Claro que puede tener cabida, ¿vale? Por lo tanto, no estoy en contra de hacer ninguna de estas técnicas, a no ser que, cuidado, que si está entrando en una fase reactiva, inflamatoria, y encima le meto ahí un estímulo con el EPI, cuidado que puedo incrementar esto, ¿vale? Cuidado que puedo incrementar esto. Por lo tanto, aquí sí que no estaría de acuerdo, porque sí que podría suponer un riesgo. A veces se usan para, bueno, el tendón está engrosado, quiero desengrosarlo un poquito, pero bueno, es que el tendón está engrosado en muchas situaciones, o la mayoría de las situaciones, es algo adaptativo. Es decir, tengo un exceso de tensión y compresión y lo que es quiero incrementar es la presión hidrostática dentro del tendón para poder recuperarme mejor. Es decir, el tendón entiende que eso es positivo para él, con lo cual, cuidado, que en esas fases también puede tener poco sentido. Entonces, no estoy en contra, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que hay otras cosas que hay que hacer sí o sí.
Al final, lo que quizá no tiene sentido es utilizar solo este tipo de técnicas si no hacemos nada de lo anterior.
Por supuesto, si somos esclavos de las técnicas y, por supuesto, si no entendemos las bases que hay detrás, y esas bases son fisiología, fisiopatología, etcétera, etcétera, pues evidentemente seremos menos aplicadores de técnicas y conoceremos poco al tejido al que queremos tratar, que en este caso es el tendón. Hay que conocer al tejido y a partir de ahí pues darle lo que mejor podemos darle.
Y al final mejorar la función, centrarnos en la función y no centrarnos en la estructura. Ok, y por último, en relación a esto también, como acabas de decir, la estructura o la patología muchas veces no tiene relación con la función en la que se encuentra el tendón. Entonces, ¿la prueba de imagen tú la consideras útil en algunas ocasiones? ¿La utilizas?
A ver, no la utilizo, pero sí que la considero útil. Sí que la considero útil, pero estamos en lo mismo. Es decir, la considero útil si sé que me puede aportar la imagen. El problema es que en el diagnóstico del tendón no tenemos un gol estándar. Es decir, no tenemos algo en el que sea sencillo de decir, mira, esto tiene la máxima validez, la máxima fiabilidad, y ahora vamos a comparar con esto, con este gol estándar, otra serie de mediciones clínicas diagnósticas, como puede ser una prueba de imagen, etc. Cuando intentamos ver la validez de una prueba de imagen, establecemos a modo comparativo, como gol estándar, por así decirlo, la situación clínica, es decir, que el dolor sea así, 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 y viceversa. Cuando queremos dar valor o ver la validez o la fiabilidad del diagnóstico clínico, cogemos gol estándar a las pruebas de imagen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final el diagnóstico tiene que ser clínico y complementado con pruebas de imagen, ¿vale? ¿Por qué las pruebas de imagen por sí mismas no valen? Porque digamos que pueden ser sensibles pero poco específicas o no específicas de una forma absoluta. Porque te encuentras a muchos tendones con alteraciones, muchos son muchísimos, con alteraciones de pruebas ecográficas en sujetos asintomáticos que nunca han tenido dolor. Es decir, te puedes encontrar muchas varianzas en estas pruebas de imagen sin tener una condición clínica. ¿Qué quiere decir? Que ver una alteración en una prueba de imagen no me establece si el problema que tiene mi persona es del tendón. Para que sepamos o confirmemos el diagnóstico del tendón, tiene que cumplir una serie de requisitos, una serie de ítems clínicos que se relacionan muy bien con el tendón y no con otra serie de cosas. Es decir, dónde es el dolor, cómo es el dolor, cómo ha aparecido, cómo se queja, una serie de positividad frente a una serie de pruebas, etcétera. Por lo tanto, el diagnóstico de la tendinopatía siempre tiene que ser clínico, siempre, siempre, todas las veces, y a eso le podemos unir una información a través de una prueba de imagen que evidentemente es útil. Ahora, ¿tiene más utilidad simplemente si decimos, no, hay una alteración ecográfica? No, dime qué te encuentras, porque normalmente en ese tipo de pruebas pues buscamos si hay más o menos desorganización del colágeno, si hay más o menos hinchazón del tendón, si hay neovascularización o una neoinervación, porque al final con eso también podría ayudar no solo a ver si el tendón está afectado, sino, por ejemplo, en qué fase está, ¿no? Dentro de esas que hablábamos antes del modelo de Jill Cook. Y esto a veces es difícil, porque si yo me encuentro, por ejemplo, un tendón engrosado, no sé si es una respuesta desadaptativa, ¿vale? O es una respuesta reactiva adaptativa lógica para ese momento. Por lo tanto, tampoco me habla de eso. Pero evidentemente, claro que son útiles las pruebas de imagen, pero por sí mismas no son válidas. Tienen que tener algo más.
Estoy de acuerdo. Al final, como su propio nombre dice, son pruebas complementarias. Exacto. Es decir, van complementando a tu diagnóstico clínico.
Exacto.
Y algo que me parece importante también es saber interpretar bien una prueba de imagen, que es más difícil de lo que parece.
Aparte, bueno, evidentemente, es decir, estamos hablando de que los radiólogos se tiran años y años y años y años y años y con los mejores ecógrafos para hacer ¿no? diagnósticos a través de una prueba de imagen y cuidado que ahora con ecógrafos mucho peores y sin información a veces queremos crecer, ¿no? También por esas vías y cuidado que hay gente que se puede quejar de esto, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta que tenemos, pero siendo conscientes de las limitaciones que tiene esa herramienta y de las limitaciones que podemos tener nosotros como sujetos que usamos esas herramientas.
Efectivamente, vale. Pues yo creo que ha quedado la cosa bastante clara. Sí que son preguntas bastante generales, pero creo que ya has dado tu opinión y que lo has asumido bastante, bastante bien. Y esperemos que hayamos aportado un poquito de luz acerca del tendón y de esta serie de preguntas que muchas veces ni los propios fisioterapeutas tenemos claro. Así que, Víctor, pues muchas gracias por toda esta información.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y por enseñarnos todo lo que sabes.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.